esta hora roció la palabra con la sangre de Cristo y que el Espíritu Santo sea hablando a sus vidas a través de mi vida. Amén. El Salmo 51:11 dice: no me eches de tu presencia y no quites de mí tu Santo Espíritu. Restitúyeme el gozo de tu salvación y sosténme con un espíritu de poder. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Amén. Aquí el rey David le estaba diciendo al Señor, más que nada le estaba clamando, porque todos ya conocemos esta historia, amén, la mayoría. Y él estaba diciendo: Señor, no quites de mí tu presencia, no me eches de mí, no me eches de tu presencia y no quites de mí tu Santo Espíritu. Porque él sabía que sin la presencia de Dios no obtenía las victorias, amén. La presencia de Dios era lo que él le daba la victoria cuando él salía a la guerra. Eso era lo que él le daba la victoria. El Espíritu Santo en David era el que mataba a sus enemigos, amén. Así es de que él estaba diciendo: Señor, no quites de mí tu Santo Espíritu. En estos tiempos Dios está buscando corazones, está buscando vidas, está buscando vasijas que anhelen su presencia, que anhelen su Santo Espíritu. Está buscando personas que estén dispuestas a hacer cambios en su propia vida, para poder cargar esta presencia y esta gloria y este poder del Espíritu Santo, amén. Él nos está llamando para que edifiquemos un altar en nuestras vidas y para que en nuestros corazones podamos hospedar la presencia y la gloria de Dios, amén. Para poder mantener esta gloria de Dios, esta presencia en nuestras vidas, entonces es necesario que cambiemos y que quitemos cosas que impide que nosotros seamos victoriosos, amén. Y no solamente es pecado, sino que a veces son pensamientos, actitudes, palabras o mentalidades que también impiden que la presencia de Dios habite en nuestros corazones, amén. Vamos hasta ahí, ¿bien? Estamos viviendo unos tiempos donde la gloria de Dios se está manifestando más y más, donde Dios quiere manifestar esta gloria y este poder, amén. Y nosotros necesitamos al Espíritu Santo para verdaderamente manifestar y cargar esa presencia de Dios, porque la gloria es de Dios, el poder es de Dios y todo el honor es Él. La autoridad es Él. Y cuando las cosas suceden, el glorificado, ¿quién es? Él. Nada es del hombre. El hombre solamente es un instrumento para manifestar el reino de los cielos aquí en la tierra. El hombre solamente es un instrumento para manifestar la presencia de Dios aquí en la tierra. Pero quien se lleva la gloria es Él. Porque Él es un Dios poderoso, un Dios glorioso. Y todo eso nosotros lo tenemos que hacer, pero a través del Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo no podemos hacer nada. Sin el Espíritu Santo no vamos a manifestar nada. Amén. Aleluya. La ausencia de Dios en mi vida, en tu vida, es la falta del poder de Dios. Amén. La ausencia de Dios, no, sin la presencia de Dios no podemos manifestar nada. Y nosotros no podemos manifestar nada del cielo aquí en la tierra si no lo conocemos. Si no conocemos esta gloria de Dios, no la podemos manifestar porque no la conocemos. Si no conocemos la presencia de Dios, no la vamos a manifestar porque no la conocemos. Si no conocemos al Espíritu Santo, no lo vamos a dejar que fluya en nuestras vidas, porque no lo conocemos. No podemos manifestar o querer manifestar algo en nuestras vidas aquí en la tierra, del cielo que se manifiesta en la tierra, si no tenemos conocimiento de Él. Por eso es que a través de la palabra de Dios obtenemos este conocimiento, pero el que le da vida de este conocimiento aquí en la tierra es el Espíritu Santo, amén. Personalmente y como iglesia de Cristo, nosotros tenemos que ir a buscar a la presencia de Dios este poder y esta gloria. Amén. El rey David le estaba clamando a él porque había pecado. Él. Y él sabía, él había experimentado la presencia de Dios y había experimentado el poder del Espíritu Santo. Y Dios en este tiempo quiere manifestar ese poder de Él aquí en la tierra, amén. Él quiere manifestar su gloria y su mover del Espíritu Santo, amén. Él es el supremo Dios altísimo que gobierna por los siglos de los siglos, amén. Y tendremos que hacer ajustes y cambios para poder movernos en estos ámbitos sobrenaturales y gloriosos. Y este ámbito son los ámbitos de Dios. Amén. Lo espiritual. No podemos habitar lo espiritual con la carne, con los pensamientos que no agradan a Dios. Amén. Necesitamos traer la presencia de Dios en nuestras vidas, en los ministerios, en las ciudades y en todo el mundo. Amén. Sin la presencia de Dios, no vas a poder manifestar tu llamado y tu propósito aquí en la tierra. Sin el Espíritu Santo, no vas a poder y no voy a poder yo manifestar ese llamado que ya tenemos. Amén. Y en la presencia de Dios ya está todo y ya es. En la presencia de Dios ya es. Ya está hecho. Pero solamente tenemos que creer. Y quien nos da esa credibilidad, esa certeza, ¿quién crees que es? El Espíritu Santo. Es necesario que conozcamos al Espíritu Santo y es necesario que sepamos cómo entrar a la presencia de Dios. Que sepamos cómo hospedar, no solamente entrar a la presencia, sino cómo la presencia nos habite a nosotros en todo momento. Amén. Porque a veces podemos tener visitaciones, pero Dios quiere habitar nuestros cuerpos. Él quiere habitar en tu vida, Él quiere habitar en ti para que Él pueda manifestar su gloria en estos tiempos. Amén. Y tenemos que tener el oído bien abierto para lo que Él está hablando en estos días. Amén. En su presencia está toda la provisión y en su presencia está todo. Amén. Jesucristo en Juan 10, capítulo 18, Él habla de que su reino no es de este mundo. Él les decía, mi reino no es de este mundo. Y cuando Él le dijo a Nicodemo, este es necesario nacer para que tú entres al reino, porque el que no nace de nuevo no podrá entrar al reino de Dios. Nosotros necesitamos nacer de nuevo para poder habitar en la presencia de Dios aquí en la tierra, porque no podemos entrar con mentalidad carnal ni nuestra carne, sino que nuestro espíritu es quien tiene que habitar en esta presencia todo el día, todos los días y cada momento. Amén. Amén. Y le decía David al Señor, no me eches de tu presencia. No me eches de tu presencia, no me quites tu Santo Espíritu. Él clamaba y él gemía, se compungía delante de Dios. En estos tiempos Dios está buscando esos adoradores que anhelen su presencia, que anhelen su Espíritu Santo, que se compunjan de corazón, que sientan lo que es vivir verdaderamente sin la presencia de Dios, para que puedan clamar por su presencia y por su Espíritu Santo. Cuando tú llegas a conocer de tal manera al Espíritu Santo, y no nomás lo conoces, sino que tú lo anhelas y Él se te revela a ti y lo conoces y cada vez más y más, tú anhelas más y más de Él. Pero es el Espíritu Santo quien nos produce a nosotros el querer como el hacer su voluntad. Y si nosotros no sentimos ese anhelo en esta noche, pídele, Señor, yo quiero sentir ese anhelo, yo quiero anhelarte con todo mi corazón, quiero entregarte mi vida, quiero entregarte mi corazón, quiero manifestar este poder glorioso, quiero manifestar esta gloria, este reino tuyo, quiero manifestar aquí en la tierra los milagros, las maravillas, los prodigios, quiero manifestar este Dios glorioso y poderoso, el cual la gente allá afuera está esperando milagros, mirar a través de mi vida, pero no solamente hablado, sino manifestado, que así como Jesucristo lo manifestó, caminó aquí en la tierra manifestando ese reino, así, Señor, yo lo quiero manifestar. Pero de igual manera, Señor, lléname de tu presencia, lléname de tu Espíritu Santo a tal grado, Señor, que en cuanto mis labios se abran, Señor, tu presencia descienda. Tu presencia llene los corazones y que tu presencia y tu gloria invada las vidas, Padre Santo. Así debemos de clamar, así debemos de compungirnos de corazón verdaderamente. Y no todos están dispuestos a pagar ese precio, a velar toda la noche hasta las madrugadas, clamando por este Dios misericordioso, clamando por el Espíritu Santo, clamando y anhelando por su presencia. No todos están dispuestos a pagar el precio. No todos están dispuestos a hacer cambios en sus vidas. El rey David le clamaba y le decía: Señor, no quites de mí tu Santo Espíritu. ¿Cuántas veces le hemos clamado al Señor? Oh Señor, no quites de mí tu Santo Espíritu, porque sin ti me muero, Señor. Me muero espiritualmente. Y esta gloria manifestada va a ser cuando tú tengas una intimidad verdaderamente genuina y fuerte en el Espíritu Santo. Él te va a abrir los oídos para lo que Dios está hablando en esta generación. Él te va a hablar y te va a decir lo que está pasando y lo que Él quiere hacer en estos tiempos. En tu vida, a través de tu vida, en la ciudad, en todo el mundo. Y esas oraciones van a cambiar de nomás clamar por mí, por mí, por mí. Sino, Señor, ¿qué quieres hacer tú, Espíritu Santo, a través de mi vida? ¿Qué tienes tú para esta generación? ¿Qué porción tengo yo en estos tiempos, en esta generación? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer para que las almas sean salvas? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer, Señor, para que la cosecha que está lista afuera, yo vaya y la traiga? Pero con tu dirección, tu presencia, y no con lo que yo sé y con mi dirección. Con el Espíritu Santo no le vamos a errar. Con el Espíritu Santo vamos a tener fruto. Va a haber fruto con el Espíritu Santo y su presencia. Porque el Espíritu Santo es quien hace todo. Nosotros somos los instrumentos, pero Él lo hace todo posible. Amén. El Señor les bendiga, Señor. Señor, hermanos. Y le voy a dar la palabra, le voy a pasar la palabra a mi esposo.
Amén, aleluya. Con ese mismo espíritu vamos a seguir clamando para que esa presencia se manifieste en esta noche. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Aleluya. Vamos a clamar por esta presencia. ¿Cuántos saben que el nombre de Jesús trae poder y presencia? Amén. Él es el que aboga cuando nosotros estamos buscando esta presencia. Él es el que está con nosotros, que nos ayuda a estar cuando estamos clamando para que esta presencia sea manifestada. Amén. La presencia de Dios, Jesús mismo, es quien está en nosotros y Él nos ayuda a que esta presencia esté bajando y que estemos clamando por esta presencia que hemos estado anhelando todos. Amén, yo estoy creyendo que todos estamos en la presencia de Dios. Porque si usted le permitió que viniera a Él a su vida, si le permitió que viniera el Espíritu Santo, entonces el Espíritu Santo lo está empujando para que esta presencia sea derramada sobre su vida. Amén. Por eso es que estamos clamando. Él es el admirable consejero. Él es el alfa, el omega. Él es el alimento espiritual. Él es el amado. Él es el amén. Él es amigo de pecadores. Él es el ángel de Jehová. Amén. Y este Dios poderoso es al Dios a quien estamos clamando para que venga, invada la iglesia, invada su iglesia, nos invada cada uno de nosotros. Amén, por eso es que no paramos de hablar de esto. Necesitamos tu presencia, Señor. Necesitamos tu llenura. Necesitamos que venga tu Santo Espíritu y nos tome completamente. Porque sin Él no vamos a poder hacer nada. Amén. Dice su palabra en Juan 14:6, dice: yo soy el camino, yo soy el camino que te va a llevar hasta del lugar donde tú quieres estar. Amén. Yo soy la verdad, yo soy la vida que tu vida necesita. Y sin Él completamente estamos perdidos. Sin Él estamos completamente desorientados. Sin su presencia, su dirección y su consejo, a ver, dime, ¿a dónde vamos a llegar? ¿A dónde va a llegar una iglesia que no anhela su presencia? ¿A dónde va a llegar una iglesia que no está anhelando los derramamientos, que no está anhelando una presencia fresca, que no está anhelando recibir algo fresco de parte de Él? Amén. Por eso en esta noche yo te digo, tienes que anhelar su presencia. Tienes que, cuando leas la palabra, dir: Señor, yo necesito una revelación fresca de ti. Yo necesito conocerte. Yo necesito saber qué es lo que tú quieres hacer con esta vida. Qué es lo que tú quieres hacer con este corazón. Qué es lo que tú quieres hacer y a dónde me quieres llevar para que manifieste y traiga esta presencia a aquel que no sabe cómo llegar a ella. Amén. Muchos han estado afanados tratando de buscar atajos para llegar al cielo, para llegar al Padre. Pero dice: yo soy el camino, yo soy el verdadero camino, yo soy la verdadera vida, yo soy la verdadera respuesta que tú necesitas. Amén. Hasta que no nos concienticemos de esto, hasta entonces vas a poder mirar, hasta entonces vas a poder sentir, vas a poder experimentar la verdadera presencia en Dios. Amén. Si no estás en serio con esto, solamente vas a estar llenando los días en la semana para tu vida. Necesitamos más de esto. ¿Cuántos dicen amén? Y Él por eso decía: yo soy el camino, yo soy la verdad, y nadie va a poder llegar al Padre si no solamente por mí. Amén. Dios anteriormente él hablaba con profetas, con hombres escogidos para hablarle a un pueblo, para que profetizaran. Pero en este tiempo Él vino a esta tierra, Él vino a invadir esta tierra para que todos aquí y todo aquel que está allá afuera y todo aquel que invoque el nombre de Cristo, entonces su presencia va a venir. Y si tú lo abrazas y si tú no lo dejas ir y si tú corres con Él, entonces tú vas a mirar todo lo que tú puedes hacer en Él y para Él. Amén. Por eso es que estamos en unos tiempos de que ya tenemos que dejar la comodidad, tenemos que incomodarnos de tal manera que su presencia venga y caiga sobre nosotros. Amén. Tenemos que gemir. ¿Cuándo fue la última vez que tú le gemiste a Él? Que le dijiste: Señor, yo anhelo tu presencia, yo quiero tu presencia. ¿Cuándo fue la última vez que te desesperaste por Él? Amén. ¿Cuánto tiempo ha pasado que no lo sientes? Y tú sabes que no sientes nada de Él. Y has estado cómodo. Tú dices: pues no lo siento, pero yo sé que está conmigo. Eso no es suficiente. Para aquellos que han probado su presencia, eso no es suficiente. Tú tienes que saber, tú tienes que sentirlo, tú tienes que estar continuamente anhelando esta presencia. ¿Cuántos dicen amén? Por eso Jesús vino a reconciliar a todo aquel que no siente esta presencia. Amén. Él vino a abogar por nosotros, porque muchas veces nuestras acciones nos han apartado, y Él vino a abogar por nosotros. Por eso es su palabra que Él es nuestro abogado, Él es el autor y consumador de la fe, Él es el brazo fuerte, Él es cabeza de la iglesia, Él es el Cordero de Dios. Amén. Él es el creador del cielo y de la tierra, Él es el que fundó todas las cosas, pero también es el que viene a morar con aquel que dice: Señor, yo no quiero nada si tú no estás conmigo. Señor, yo te necesito, yo te amo, Señor, yo necesito saber y sentirte cada mañana. Amén. Este poderoso Dios que hizo todas las cosas es aquel Dios que quiere estar contigo y que quiere estar conmigo y que quiere caminar con esa iglesia que verdaderamente le invoca de corazón. Amén. Dice, mi mano hizo todas las cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Dice, pero miraré aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi presencia. Amén. Los montes tiemblan a la presencia de Dios. Toda la creación tiembla a la presencia de Dios. Y nosotros, ¿cómo estamos nosotros? Amén. Los discípulos hacían milagros poderosos. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios iba con ellos. Porque ellos entendieron que Él iba con ellos. Y por lo tanto lo que hablaban se manifestaba. No eran ellos, era la presencia de Dios, era el fuego de Dios. Amén. Hasta que Él nos dé una revelación en nuestras vidas, hasta entonces nosotros vamos a poder mirar algo en nuestras vidas manifestado. Amén. Ellos hablaban por todos lados, por donde quiera que iban se manifestaban milagros. ¿Por qué? Porque se les reveló, porque vino la presencia, porque vino el Espíritu Santo con poder y fuego. Y ellos lo agarraron, lo abrazaron y corrieron con esta promesa, corrieron con esto que sucedió, corrieron cuando escucharon ese estruendo poderoso. Fue cuando vino su presencia, vino el poder de Dios manifestado poderosamente. Y entonces por donde quiera que iban decía: no tengo plata ni oro, mas lo que tengo te doy, mas lo que tengo te lo doy en esta hora, que es en el nombre de Jesucristo. Y se manifestaba ese milagro. Amén. Por eso tenemos que pedirle: Señor, dame revelación de lo que es tu nombre, dame revelación de tu presencia, dame revelación de tu gloria. No es suficiente el conocimiento, no es suficiente lo bonito que hablas, no es suficiente cuánta palabra te sabes. Lo que es, lo que va a cambiar tu vida, es cuánta revelación tú estás recibiendo. Y cuando tú caminas en esos niveles, entonces vas a ver milagros, entonces vas a ver su gloria, entonces vas a mirar que tus palabras van a tener peso. Amén. Ellos lo miraron una y otra vez, todos los días que se juntaban, todos los días que compartían la palabra, todos los días en cada reunión se convertían en multitudes. ¿Por qué? Por la presencia que cargaban. Amén. Por eso, si en vez de que se estén añadiendo, están desertando, entonces tenemos que chequearnos. ¿Qué estoy haciendo? ¿Por qué en vez de traer a gente con la presencia que cargo, entonces qué está pasando en mí? Amén. Este es un autochequeo que tenemos que hacernos. Señor, yo quiero cargar esta presencia y por lo tanto me voy a cuidar más, por lo tanto voy a guardar mi vida, voy a guardar mis pensamientos, voy a guardar mis pasos para caminar rectamente delante de tu presencia. Amén. En el capítulo que estaba leyendo mi esposa decía: Señor, él estaba diciendo a David: Señor, crea en mí un corazón recto delante de tu presencia. Amén. Él viene con aquellos que se humillan, que reconocen que sin Él no pueden, que le dicen: Señor, yo sin ti no soy nada. Señor, quita de mí todo estorbo, quita de mí todo aquello que pueda apartarme de tu presencia. Yo te necesito a ti. Y por lo tanto, yo voy a hacer mi parte. ¿Cuál es esa parte? Limpiarme, santificarme, purificar mis pensamientos, mirar lo recto, a estar hablando lo recto. Y todo aquello que me va a acercar más a su presencia. Amén. En Juan 14, 13 dice: todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, dice, yo lo haré. Este es Jesús que nos da la respuesta. Dice: pide al Padre, pide todo lo que quieras en el nombre poderoso de Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús es quien viene a manifestar todas las cosas a través del Espíritu Santo. Por eso es que tenemos que buscarlo de tal manera. Amén. Los apóstoles, cuando hablaban de tal manera, las multitudes se convertían. Ahora nosotros tenemos que buscarlo de tal manera. Tenemos que buscar diligentemente. Oh Señor, ¿cómo le hago? Voy a comerme tu palabra. Voy a estar mirando una y otra cosa que van a alimentar mi espíritu, que van a acercarme más a tu presencia. Y por lo tanto estoy en oración, estoy buscando más y más, estoy anhelándote, estoy deseándote, estoy queriendo más de ti. Y cuando él vea un anhelo genuino, entonces dice: oh, este verdaderamente quiere mi presencia, este verdaderamente quiere estar conmigo, este verdaderamente miré cómo estuvo de madrugada, cómo estuvo de rodillas clamándome, cómo estuvo anhelándome, y por lo tanto yo me voy a acercar a él. Amén. Oh, qué tremendo. Aleluya. Pedro y Juan, cuando iban al templo a la hora de la oración, se les presentó otra oportunidad para traer la presencia de Dios y manifestar otro milagro. Pero iban ¿a dónde? A la oración. Amén. En ese tiempo de oración es cuando se nos van a revelar muchas cosas. En el tiempo de oración es cuando te conectas con Dios y vas a salir con presencia. En la oración te va a cambiar tu vida. En la oración tu vida va a ser quebrantada, porque vas a estar orando sin ver resultados, vas a estar orando sin ver nada hasta que tú salgas de la oración. Hasta entonces vas a sentir cambios, vas a sentir el poder de Dios, vas a anhelar más oración, porque tú sabes que la oración funciona, porque tú sabes que la oración provoca algo glorioso, abre los cielos, te conectas con Dios y su presencia baja. Amén. Por eso es que tenemos que anhelar y buscar más. ¿Cuántos verdaderamente creen que son tiempos de cambios? ¿Cuántos verdaderamente creen que son tiempos también, como estaba compartiendo la pastora, son tiempos de también que tienes que ser podado? Amén. ¿Para qué? Para que lleves mucho fruto. En otras palabras, para que lleves más presencia. Si estás dando fruto, gloria a Dios. Pero yo creo que el Señor quiere incomodarnos de tal manera que anhelemos más, que queramos más. Y para eso tenemos que ser más podados, tenemos que acercarnos más a Él, tenemos que orar más. Por eso, si tú quieres esos cambios también van a traer más responsabilidad, van a traer más compromiso, van a traer más, que tú des más para Él. Amén. Por eso es que tiene que hacerse una revelación. Su presencia en nosotros cambiará todas las cosas. Todas las cosas. Por eso le damos gracias por su venida. Gracias porque Él vino. Él ya lo dejó todo listo, todo preparado. Él vino para impregnar a todo aquel que quiere estar con Él. Él vino a traer revelación fresca. Él está listo para revelarse día con día, pero solamente lo que anda buscando es corazones dispuestos, es corazones que tengan esa verdadera hambre por su presencia. La pregunta es: ¿la tienes? Y si no la tienes, llegaste en el día correcto, a la hora indicada, para jalar esta presencia. Y decirle: Señor, yo no quiero irme, o yo no quiero seguir más con tu presencia, yo no quiero que pase otro día más sin tu presencia. Amén. Por eso es que vamos a jalar más y más, y vamos a buscarlo más y más, y vamos a orar más y más, hasta que cada uno ande como esa antorcha encendida por donde quiera, y que se pueda mirar. Amén. Aleluya. Dice en Santiago 2:19: tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Amén. Tenemos que hacer estremecer las tinieblas nosotros con la presencia de Dios. Tenemos que ir a libertar cautivos con la presencia que cargamos. Y si no pasa nada, entonces eso nos indica, es un indicativo que tenemos que ir una vez más al cuarto de oración. Tenemos que ir una vez más a ese secreto. Señor, sabes que no pasó nada, pero yo sé que puedo, que puedo tener ese poder para que esa persona sea libre, para que esas cadenas sean rotas. Y vuelves a ir una vez más. Y si no pasa nada, te vuelves a meter una vez más hasta que suceda algo. Amén. ¿Por qué lo hacemos? Porque sabemos que la oración trae poder, que la oración trae la presencia de Dios. Y con esa seguridad hablamos. Dicen Colosenses 3:17, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias al Padre por medio de Él, porque Él ya lo hizo todo posible, porque Él ya hizo alcanzable todas las cosas. Solamente nosotros, lo único que tenemos que hacer es ir por esta presencia. Amén. Es todo. Ir por esta presencia. ¿Cuánto dicen amén? Aleluya. ¿Le voy a dejar la otra parte al pastor?
Okay, vámonos. Abróchese, vamos a despegar, amén. Bueno, tremendo, ¿verdad? El Espíritu Santo y la presencia, la palabra. Algo que el Espíritu Santo nos habló el miércoles pasado, y es desde que lo dije el domingo, y lo vamos a continuar recordando, es de que empezó ya una nueva era, una nueva época de la gloria de Dios y sus manifestaciones. Entonces tenemos promesas de avivamiento, tienes promesas de parte de Dios, tenemos promesas como iglesia y como generación, y nosotros tenemos que pasar, esto se trata de esto, en el día de hoy los servicios que ha dado últimamente el Espíritu Santo, pero ya más enfocados desde lo que es el viernes que se habló aquí en la noche de oración, pero hacia donde Dios nos quiere llevar es de la revelación a la manifestación. ¿Me estás entendiendo? Él quiere llevarnos de la revelación. Les acabo de revelar que hay una nueva época de gloria, de presencia, de los milagros, de lo milagroso. Tienen revelación de que el avivamiento les corresponde a ustedes, porque a Él le plació darnos un avivamiento. Él nos ha dado revelación tras revelación de la voluntad de Dios para nuestras vidas, para esta iglesia y a través de esta iglesia, a través de en tu vida y a través de tu vida. Y esto va más allá de tu vida personal. Y estos cambios que Dios quiere hacer y está haciendo, nosotros tenemos que aprender a fluir con el Espíritu Santo hacia donde Él nos está moviendo como persona, pero también como cristianos, porque la vida de lo que hagamos en el nombre de Jesús o lo que Él nos llamó, depende la salvación y la sanidad y la liberación de miles de almas. Entonces Dios está regresando su iglesia a Él. ¿Para qué? Para que nosotros podamos ser los instrumentos que vayamos con esta presencia manifestada. Pero Él ahorita ya comenzó y quiere hacerlo en nuestras vidas, de la revelación, o sea, la palabra, la predicación, la enseñanza, el estudio bíblico, la noche de matrimonios, los jóvenes, los niños, acá las predicaciones de semana tras semana, los programas de radio, los programas o los mensajes de The Church. ¿Qué pasa de la revelación de esa palabra? Porque Él nos quiere llevar de la revelación a la manifestación. En el libro de Juan, capítulo 4, versículo 28, dice algo bien importante Jesucristo, y te lo voy a leer como lo dice a su palabra. Dice: entonces Jesús le dijo, cuando vino un royal official, un oficial del palacio, que su hijo estaba muy enfermo y a punto de morir, y Jesús, cuando se iba acercando a este hombre, dijo: a menos que vean señales y prodigios, jamás creerán. Y Dios está buscando que tú y yo y la iglesia, el poder del evangelio y todos los demás cristianos, pero nosotros somos responsables de nuestra vida y de nuestro caminar, y de esta iglesia lo que se haga es de pasar de la revelación a la manifestación. Él nos ha hablado, nos ha dado el poder, nos ha dado el Espíritu Santo, nos ha dado la palabra, nos ha dado maestros, nos ha dado evangelistas, profetas, pastores, nos ha dado mensaje tras mensaje, nos ha dado el privilegio de poder estar en la presencia, de poder estar en el Espíritu Santo, pero Él ya quiere que pasemos de la revelación a la manifestación. Porque Él dice: a menos que vean señales y prodigios, jamás creerá esta generación, incluyendo dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque este es el momento, cuando ya se abrió la era de manifestaciones de gloria. Entonces tenemos que aprender o empezar a buscar cómo vamos a pasar de la revelación a la manifestación. Porque ya no hay manera de que tú y yo le contestemos al mundo o a todo el resto del cristianismo y las cosas que se están moviendo nomás con palabras. ¿Me estás entendiendo? Tiene que ser con una manifestación de lo que Dios ya hizo disponible. Entonces nosotros, desde el momento que nos entregamos a Cristo, inmediatamente debe de comenzar una relación con Dios, inmediatamente debe comenzar la palabra, inmediatamente la palabra tiene que empezar a dar fruto a través de nuestras vidas. Y si ya tenemos mucho tiempo como iglesia o como cristianos, es urgente necesidad que tú y yo pasemos de la revelación a la manifestación. Amén. Y no se va a poder hacer sin una completa conexión. Entonces, estos mensajes vamos a comenzar a darlos en cierta manera, donde vamos a traer la manera de cómo vamos a pasar de la revelación a la manifestación. ¿Me estás entendiendo? Entonces, eso va a requerir ciertas cosas, y todo tiempo va a ser, todo fluye de nuestra relación con Dios. Sin relación no hay nada, no hay más que tal vez aceptamos a Jesucristo como Señor y Salvador, pero si no hay relación no va a haber manifestación. Todos tenemos al Espíritu Santo, o sea, venimos a Cristo, pero el nivel de la presencia del Espíritu de Dios y la gloria de Dios va a ser solamente al nivel que tú y yo caminemos en esas realidades y que nos vayamos moviendo con Él, al nivel que tú y yo cedamos en toda área donde a Él no le place lo que, como vivimos o como pensamos, y que está limitando el poder de Dios. Ahora miré en una de las publicaciones nuestras, estaba haciendo una seña, uno de los retratos nuestros, y alguien puso un comentario. Dije: qué pérdida de tiempo poner esos comentarios en lugar de meterse en la presencia de Dios y causar que la iglesia de Cristo esté llena de poder. Y nomás puso: ese señal no es de Dios. Estamos hablando de gente que conocemos, amén, y gente que le pone un comentario a nuestras propias publicaciones de la iglesia. Y dije que ese espíritu religioso, porque eso es lo que es, ese espíritu religioso se está fijando en una cosita tan pequeña, en una polvito en el ojo, y trae una cosota en el ojo esta persona, y ese es típico del espíritu religioso, que mata el fluir del Espíritu Santo, mata lo que es la manifestación de la gloria de Dios, mata todas las cosas. Y tú y yo, Dios quiere que volteemos las cosas y regresemos al verdadero cristianismo, donde podemos nosotros manifestar lo que ya está hecho ahora para nosotros disponible. Si ya está disponible, entonces ¿qué estamos esperando? ¿Qué estamos esperando para ir para caminar con esa certeza? Yo te voy a decir algunas cosas que están en mi espíritu, de acuerdo al Espíritu de Dios, y de esta manera te lo voy a decir. Ayer estuve platicando con Tere, hablamos varias cosas bastante profundo de todo esto que comenzó el Espíritu Santo a darnos. ¿Se acuerdan que les dije que va a haber muchos cambios? ¿Se acuerdan que dije eso? Digan que sí, si ya saben, digan que sí, amén. ¿Por qué? Porque es necesario entender, hay cambios que el Espíritu está haciendo, ya hizo y va a seguir haciendo. Y para los que no han leído el libro que escribí de parte de Dios, y los que ya lo leyeron, es necesario regresar a releerlo una vez más. ¿Por qué? Porque ahí está el Espíritu de los tiempos. Hay mucha palabra que Él nos ha dado, y es necesario entender la palabra con el Espíritu para que entendamos de qué somos parte. Somos un movimiento, somos un movimiento del reino de los cielos. Y si nosotros no nos estamos más que reuniendo y no causando nada, no estamos moviéndonos, y Él se sigue moviendo. Y Él dijo que ya se abrió una nueva era de gloria, de las manifestaciones de gloria. Y Jesús dijo, a menos que vean señales y prodigios, jamás creerán. You will never believe. Qué tremendo, ¿no? Porque el mundo necesita mirar una diferencia en lo que es la verdadera iglesia y lo que es nomás puro huff and puff, pura religión, puro legalismo, puro esto, puro aquello. Y Dios quiere mostrar las señales y maravillas a través de nosotros, pero nosotros tenemos que hacer varias cosas, y vamos a hablar de estas bien breve, bien rápido. Y en esto, en Mateo 18, debemos de saber ya esa escritura, porque es parte de lo que es uno de los requisitos para poder caminar en milagros y señales. Es un requisito para poder caminar con maravillas. Es un requisito para poder verdaderamente ser un movimiento. Es para poder estar en el mismo espíritu, el mismo movimiento, hacia la misma dirección. Y también salir del nomás el yo, mi problema del yo, mi casa nomás, mi familia nomás, mi problema nomás, mi dolor nomás. Y de ahí no pasamos. Y allá el mundo necesita mirar milagros y señales. Amén. Entonces nosotros vamos a hacer necesitar como parte de como Dios nos está podando. Y esto no es en ninguna manera condenando a nadie, porque todos necesitamos hacer cambios. Todos necesitamos ajustarle aquí, ajustarle allá, cambiar aquí, cambiarle allá, meternos más, hacer esto más. Pero todos necesitamos venir a Dios para poder manifestar señales y milagros y poder mirar las maravillas de la gloria de Dios. Recuerda, la gloria de Dios es la manifiesta presencia de Dios. Amén. La manifestación de Dios. Bueno, vamos a leer la escritura en el libro de Mateo, capítulo 18, versículo 3. Y dice, de cierto les digo, dice Jesús, que si no se vuelven y se hacen como niños, jamás entrarán en el reino de los cielos. Les aseguro que a menos que ustedes cambien y se vuelvan como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Ahí no está hablando de la salvación, está hablando de que si no creemos como niños, entonces tú y yo no vamos a poder. Podemos hablar de las maravillas, los milagros, las historias de la Biblia, tenemos que hacer esto, pero si no creemos como niños, entonces no vamos a mirar señales y maravillas. ¿Me estás entendiendo? Al menos que ustedes, dice, nos está hablando a nosotros, al menos que ustedes cambien y se conviertan como niños, no entrarán en el reino de los cielos. ¿Qué significa para ti, para mí, entrar en el reino de los cielos? Significa que vamos a habitar en el lugar más alto, en la gloria, en la presencia, en su mundo de Dios, en las realidades que no son de este mundo, y vamos a dejar de estarnos adaptando a lo terrenal. Ahorita estamos teniendo muchas cosas que nos están llegando de una manera u otra, pero si tú y yo nos adaptamos y nos ajustamos a esas realidades, como siempre lo digo, entonces no podremos entrar al reino de los cielos, aunque ya estamos en Cristo, en el reino de los cielos, pero no vamos a poder entrar a esa realidad que en la tierra es tan necesario manifestarlo para que se pueda mirar las maravillas de parte de Dios. Amén. Los prodigios son cosas que deben de ser una señal que apunta a lo sobrenatural, a nuestro Dios. Los prodigios, las señales, las maravillas, todo lo que es humanamente imposible, pero Dios lo hace posible a través de nosotros, sus hijos y sus hijas. Entonces, pero no podemos mirar esas maravillas al menos que tengamos fe como un niño. Amén. Al menos que se conviertan, dice, que cambien como ustedes piensan y que comiencen a creer, tener fe como un niño, entonces no podrán jamás entrar en el reino de los cielos. Amén. Podemos hablar del reino de los cielos, pero no lo viviremos en la tierra como en el cielo. Amén. Y eso de vivir el cielo en la tierra quiere decir que hay poder, hay manifestación. Lo que estaba afligiéndonos no nos aflige más. Y Dios nos está poking, nos está estimulando el Espíritu Santo para que lo que nos está queriendo a causar daño, sea enfermedad, síntomas, problemas, caos o eso que se siente que hay más, pero no lo estamos mirando. Es una estimulación. Como los caballos cuando las espuelas los estimula el jinete para que comience a caminar el caballo. Así lo dice la Biblia. Así tenemos que el Espíritu Santo nos está estimulando a que salgamos de lo que ya hemos caído por mucho tiempo. Un estancamiento como cristianos que no se mira el poder de Dios manifestado a través de nuestras vidas. No se está mirando la gloria que ya está disponible. No se está mirando, se mira hasta cierto grado, muy poquito, pero si nos acomodamos a eso, eso es todo lo que vamos a mirar el resto de nuestros días. Pero no es el mensaje verdadero del Evangelio, porque el Evangelio de Cristo es un Evangelio de poder. El Evangelio de Cristo manifiesta cada cristiano, no por pareja, no por iglesia, todo siempre en bola, no. Cada persona nos está estimulando a Dios a que salgamos de lo que es el mundo terrenal y comiencemos a caminar en lo que es lo sobrenatural. Pero ese requisito es: you have to have faith like a child. Tienes que tener fe como un niño. Tienes que creer como un niño. Mira el problema. O mira el reino de los cielos, y a través de ese mundo tú lo vas a causar que se manifieste. Por eso no nos podemos aferrar ni adaptar a las cosas terrenales. Lo que te está pasando, hermano, si lo tomas como una estimulación para que dobles rodilla y busques y sea revelado Dios, y luego de la revelación buscas cómo manifestarlo y llevarlo a la manifestación, entonces úsalo de una buena manera, pero tendremos que creer como niños. ¿Cómo crees que esta iglesia comenzó y se comenzó a mover tanto? Porque todos creían con una fe, creíamos como una fe como niños, amén. Y cuando uno cree con una fe de niño, no le va a buscar lado, no lo va a tratar de ajustar, no lo va a tratar de mirar de otra manera más que como lo que es, algo sobrenatural, algo tal vez locura para todos los demás, pero lo creemos, amén. Y Él dijo: son un movimiento, entonces get going, amén, empiecen a moverse, porque han estado en esta montaña por mucho tiempo. Y tú has estado en tu montaña por mucho tiempo, nosotros como iglesia, como cristianos, como personas, y dice: necesitan empezar a marchar hacia adelante, pero necesitan ya entrar en lo que es la era de la gloria de Dios. Esta iglesia, el mover de la gloria de Dios fue desde el primer día, el mover del Espíritu Santo, los milagros, las sanidades, toda la salvación de almas. Pero cuando ya la gente pierde creer como un niño, o como los hijos que crecen a la adolescencia, creen que lo saben todo y ya se las hace unas cosas, si me estás escuchando. Así está el cristiano y así está la iglesia en muchas maneras, en la iglesia de Cristo. ¿Por qué? Porque ya perdieron de creer como un niño y ahora lo están buscando realizar de otra manera. O las cosas que son tontas para la persona, en realidad es el mover del Espíritu Santo. Entonces Él quiere que no nos adaptemos y que salgamos de eso, de lo que nos hemos adaptado, que nos ha quitado, nos ha parado el fluir de la gloria de Dios, el fluir del Espíritu Santo, el fluir de esta revelación de Dios, amén. Pero Él dice: es necesario que crean como niños. Y estaba escuchando, porque parte de lo que vamos a hacer, como les dije el domingo, Dios nos está pruning. ¿Cómo se dice la palabra? Podando. Dios nos está podando, pero es para que demos el fruto. It's time to give fruit. Es tiempo de dar fruto, amén. Yo cuando vine a Cristo, y yo sé que ya les he dicho la historia, se las voy a seguir diciendo, y qué, amén. Escucha, cuando uno viene a Cristo y es una conversión genuina, y si no caemos en un estancamiento, nuestra vida no va regresando, va aumentando. Va aumentando el amor a Dios, va aumentando nuestra búsqueda, va aumentando el poder, el efecto. Y no nos adaptamos a un molde, una tradición, un tiempo, un algo que ya sucedió, ya pasó. Lo que Él quiere continuar, continuamos, pero lo que ya pasó lo dejamos. Pero una de las cosas de que cuando yo vine a Cristo, todos los días estaba siendo salva la gente. Todos los días estábamos evangelizando. Y yo creo que hasta cierto grado la palabra evangelizar asusta a la gente, los causa que la gente se vaya para otro lado. Porque la palabra evangelizar significa trabajo. Amén. Significa hablar cuando no tienes ganas, o significa hablarle a alguien de Cristo, del Cristo que todavía tal vez no conoces, o no quieres, o te da vergüenza porque te falta el poder. El momento que te cae el chubasco del Espíritu Santo, hermano, hermana, ya no hay regresar, no hay ser intimidado, y no hay timidez. Y es cuando uno se convierte en una voz potente, tanto en el mundo espiritual como en la tierra. Y nada nos para, y todos los días estaba siendo añadido a la iglesia de donde vine a Cristo. ¿Por qué? Porque todos estábamos busy, estábamos ocupados yendo por la cosecha, no porque nos decían, sino porque era automático esto, y todo lo que se llevaba a cabo era como niños. Y todos los días estábamos reuniéndonos esperando la venida de Jesucristo, y nosotros tenemos que empezar a buscar nuestra atención, ¿a dónde se está yendo? ¿En qué estamos esperando? ¿En que se empeoren las cosas, o estamos esperando la venida de Jesucristo? ¿Estamos esperando que llegue más presencia del Espíritu Santo? Las reuniones de todo lo que hagamos a través de la iglesia tiene que dar fruto, amén. Tiene que dar fruto, más fruto y más fruto. ¿Por qué? Porque si nosotros estamos llevando a cabo un servicio aquí, una reunión aquí, un departamento aquí, o fuera de la iglesia, o todo lo que hagamos, tiene que dar fruto de gloria, de presencia. Y esa gloria y presencia es lo que va a jalar a la gente. ¿Por qué? ¿Hacia dónde le va a jalar? ¿A la iglesia? A Jesucristo. Porque así dice la palabra de Dios en Juan capítulo 2, versículo 23, dice: estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre. En otra traducción dice, creyeron en Él, en Jesús, viendo las señales que hacía. La gente no va a creer, dice, al menos que miren señales y maravillas. La gente no te va a creer, al menos en esta generación. No hay ninguna otra arma más potente que son las señales y maravillas. Y por eso, si no las estamos manifestando, this is where we come to the drawing board and decide what are we missing. ¿Sí? Es cuando regresamos al escritorio y empezar a hacer preguntas y decir en qué le estamos fallando, en qué nos hemos estancado, en qué hemos no creído como niños, en qué me he aferrado en otros tiempos, en otras maneras de pensar, en qué yo mismo paré el fluir, haciéndome ya muy grande mi manera de pensar, en qué mi vida personal está parando el fluir del Espíritu Santo, en qué se está moviendo que pare la manifestación del Espíritu de Dios. Porque la iglesia comenzó con un estruendo poderoso, y es todavía un estruendo poderoso, pero el efecto no lo estamos mirando, porque en alguna área cada uno tiene una porción que ir a buscar delante de Dios, y como iglesia comenzar a hacer cambios que van a traer la manifestación de esto que Dios ya nos ha abierto para nuestras vidas. Amén. Estamos por hacerlo como iglesia, pero cada quien personalmente tendrá que llevar a cabo su propia vida delante de Dios para saber qué tiene que hacer en sus vidas personales para acomodar la gloria y presencia. ¿Quién quiere mirar la gloria de Dios? Amén. Yo es bueno recordar, porque aún en los salmos nos dice Dios, nos dice en Timoteo, de acuerdo a las promesas, también las cosas que Dios ha hecho, Señor, las traer a memoria las cosas que Dios hizo. Y es importante saber que en esta casa hay mucha presencia, mucha gloria, mucha manifestación, mucho del Espíritu Santo, pero en una manera u otra hemos parado el fluir, porque uno u otro ha parado el fluir, porque corporalmente tenemos que seguir dando fruto. El agua tiene que seguir cayendo, la gloria tiene que seguir moviéndose, tiene que sentirse una tangible presencia en nuestras vidas y en nuestra iglesia, y allá afuera tienen que saber que hay gloria y que van a venir a mirar las señales y maravillas. ¿Por qué? Porque estamos en esta verdadera intimidad con Dios y más que todo nuestro caminar con Él. Amén. Tenemos que tener esa fe como niños. Y porque si la gente no mira, una de las cosas que me dijo el Espíritu Santo, la mejor manera de que la gente crea es con señales y maravillas. Y yo le digo, pues hazlas. Y Él me está esperando a mí y yo lo estoy esperando a Él. Y Él me dice que haga esto y yo le digo que haga esto. Si lo hago eso, es como le dije al pastor. Él me dice, va, ve y yo voy a hacer las maravillas. Y yo le digo, yo voy si las haces. Amén. Entonces estamos ahí hablando porque he ido, he mirado hasta cierto grado, pero no lo que Él ha prometido. Entonces, como sabemos que Dios nunca está equivocado, el que tiene que revisarse es esta vasija, amén. La que tiene que revisarse es la iglesia, quien se tiene que revisar eres tú. Entonces, porque Dios no nos llamó a ser conformistas, sino reformistas, amén. Y te llamó a ti personalmente y a nosotros como iglesia para ser reformistas y traer de la revelación a la manifestación. Y el momento cuando nosotros creemos, pero si volteamos a mirar nuestras limitaciones, si tú comienzas a mirar tus limitaciones o circunstancias, se te va a venir para abajo la fe. Amén. Se te va a venir. ¿Cuánto se le viene abajo la fe en cuanto llega el reporte del doctor? En cuanto llega el problema, en cuanto llega una oposición, en cuanto viene algo que se lanza o un obstáculo que empecemos a enfrentar. Y el momento que nosotros volteamos a mirar eso, se acaba la fe como niño. Por eso nosotros tenemos que creer. Si Dios lo dijo en la palabra, que sí lo dijo. Si Dios nos ha hablado, que sí nos ha hablado. Si Dios ha dado palabra y nos ha dado revelación, entonces vamos a permanecer creyendo hasta mirarlo revelado. Amén. Estaba mirando de niños prodigios, dos niños prodigios, geniuses. Y esto es algo bien tremendo, escucha esto. ¿Por qué nos dice Jesucristo que al menos que tengamos fe como un niño, conviértete, cambia tú? Él dice, si tú no cambias no vas a mirar el reino, nunca vas a entrar al reino de los cielos. Él no está hablando de la salvación, está hablando no van a poder vivir lo sobrenatural en la tierra. No van a poder mirarlo. Lo podrán hablar todos los días, pero no lo van a vivir al menos que tú cambies. Amén. Al menos que tú cambies de cómo tú piensas, cómo tú eres, cómo tú quieres te imaginarte el evangelio o Dios o cómo debe de ser, no vas a poder entrar. You will not be able to enter. Amén. Si lo único que miramos es otra cosa, no vamos a poder entrar. Pero algo que escuché de estos padres, de un niño prodigio, de que cuando la señora iba a dar a luz, él se fue a comprar un órgano, un piano, un órgano, ¿ok? De esos de los grandes. Porque él dijo, ellos, los papás no sabían nada de música ni sabían cómo tocar el órgano. Pero él dijo, él quería que para cuando ya traen a la criatura a su casa, el órgano tenía que estar ahí. ¿Por qué? Porque tenían planes para su niño, para que entrara en lo que es la música. Y este niño dice, el niño recién nacido cuando llegó ya estaba el órgano y pues acostadito porque es un bebé recién nacido y no había para dónde se pudiera ir, nomás estaba acostado. ¿Y qué hacían? Le ponían música de Beethoven, pura classical music, pura música que es bien famosa. Y lo tenían escuchando la música para cuando todavía alcanzaba las teclas, el niño ya empezó a tocar el órgano. Y empezó, ahorita tiene, se me dice que tenía 10 años el niño, o 10 años, pero a los 7 ya comenzó ¿cómo se llaman? Los conciertos profesionales, como si fuera un adulto de esa categoría. Es un niño prodigio que él mismo escribe la música, la conoce todos los cambios, la escribe en forma, no como nosotros escribimos así, sino con las señales y todo eso de la música, las notas y todo. Y este es un niño que es de Israel. Pero algo dijo el padre del niño, dijo, los niños se les puede enseñar cualquier cosa, dice. No tienen que haber nacido con ello. Porque sus padres no tenían música en ellos. En su familia no hay este tipo de música. Pero este niño desde chiquito lo enseñaron oyendo la música y luego después empezó con el órgano y ahora tiene un montonón de conciertos. ¿Qué nos dice esa historia verdadera de este niño? Por eso nos dice Jesús, al menos que ustedes se conviertan y crean como niños, no podrán entrar al reino de los cielos. No importa que no sepas absolutamente nada, ni tengas absolutamente nada. Si crees como niño todo lo que está en la palabra y todo lo que Él quiere que ahora muestremos, entonces vas a poder aprender cualquier cosa del reino de los cielos. Amén. Nosotros estamos del reino de los cielos, tenemos que aprender cómo habitarlo y vivirlo aquí en la tierra. Muchas noches, muchos viernes de intercesión, hubo extremadamente, locamente, montonones de manifestaciones de gloria del Espíritu Santo, de visiones, de revelaciones, de mucho de lo que Dios estaba diciendo. Y los que son intercesores desde un principio, los que se añadieron más adelantito, saben de lo que estoy hablando, porque el reino de los cielos es en lo que habitó y habitaba y debe de habitar esta iglesia y debes de habitar tú. Y eso es lo que va a mostrar el poder de Dios aquí en la tierra. Las cosas no se nos van a entregar todo ya bien, bien listo. Por eso dice el reino de los cielos desde el día de Juan el Bautista sufre violencia, pero los violentos lo arrebatamos y lo establecemos, en otras palabras. Pero si nos damos vencido, la primer señal es que no entendemos ni vivimos en el reino de los cielos. Es que nomás vivimos en lo que es lo natural. Y por eso nos dice, cámbienlo como están pensando y muévanse con mi mover, dice el Espíritu Santo. En Juan dice que algo bien interesante, que cuando estaba mirando esto ahora, en Juan 20:25, primero dice Jesús que al menos de que miren, no creerán, ¿verdad? Y Juan, en Juan 20:25, Tomás dice, yo no creeré, dice, que Jesús, ustedes vieron a Jesús, yo no lo voy a creer, al menos que yo mire las marcas de sus manos y que le ponga mis dedos en las marcas de sus manos y mi mano se la ponga en el costado, no creeré. Entonces hay algo bien importante: una es tener fe como niños, otra creer. Porque si nosotros voluntariamente no creemos en el movimiento de Dios, no creemos que Dios está cambiando las cosas, si no creemos que no hay sonido diferente y seguimos con lo mismo, no vamos a mirar el efecto de la gloria de Dios. Tenemos que voluntariamente creer, y creer no nomás de palabras, sino cuando uno dice le vamos a dar a la izquierda, porque allá nos lleva el Espíritu, le vamos a dar. Cuando el Espíritu Santo nos lleve, eso es lo que causaba mucho de las manifestaciones de lo glorioso en esta iglesia, especialmente en el grupo de intercesión, como dio comienzo, y toda la iglesia fue inundada con lo milagroso. Toda la iglesia tenía el mismo lenguaje del reino de los cielos. Toda la iglesia estaba maravillada de este Dios. Amén. Estaba maravillada de este Dios. La alabanza, la adoración era a otro nivel. Pero cuando la iglesia de Cristo aquí globalmente pierde esa maravilla por Dios, la presencia se manifiesta y no hay maravilla de Dios. Es que ese es el tiempo de regresar una vez más y entrar en esa búsqueda, como hablaron los apóstoles, y empezar a revisarnos a nosotros, ¿por qué no me maravillo? ¿O por qué no miramos la manifestación? Tenemos que revisarnos si no estamos mirando efecto en nuestras vidas o en los servicios. Tiempo atrás yo fui a una reunión de mujeres antes de que empezáramos a pastorear, y Dios me llevó para allá, me dijo, te tuve que sacar fuera de ahí para poderte hablar. Y allá uno de los grupos de coro, choir, pero no estamos hablando de un coro así, estamos hablando de como unos 30, 50 personas del tipo de choir de gospel. Y una de las cosas que ella dijo, la líder dijo, si un día no se mueve Dios y nosotros cantamos, en cuanto nos bajamos de la plataforma, nos metemos a un cuarto y nos ponemos en nuestra cara y empezamos a preguntar, ¿por qué no te moviste, Dios? ¿Por qué no te moviste? ¿Tenemos pecado? ¿Hay pecado en el campamento? ¿O por no te aprendimos a seguir? ¿Por qué no te moviste? Entonces, así de serio debe de ser cuando no hay nada pasando en nuestras vidas y cuando el fluir de la gloria de Dios, en lugar de ir creciendo, va diluyéndose, va bajando esa presencia. Nos debe de asustar que un día nos reunamos y no miremos maravillas, amén. Nos debe de asustar, te debe de asustar en tu vida si no estamos mirando, si no estás viendo la manifestación de Dios, amén. ¿Cuántos están asustados? Algunos están más o menos. Pero en verdad, un verdadero cristiano y la iglesia de Cristo debe estar burbujeando en lo milagroso. Amén. Antes la gente no se quería ir de la iglesia ni de los servicios. No se quería, cuando teníamos las reuniones los viernes, estábamos aquí a veces hasta la 1, 2 de la mañana y no nos queríamos ir. ¿Qué es eso? La presencia de Dios. ¿Qué es eso? El fluir, el avivamiento interno, personal y corporal. Pero si este tiempo, esta época, la gente está apurada por salir disparada, si es que llega, entonces hay una necesidad de un avivamiento. Y hay personas que no van a hacer caso, no van a hacer caso, no importa lo que les digamos. El Espíritu Santo, dicen en Juan 16, es el único que trae convicción a los corazones. Él es el único que te puede tocar el corazón o el corazón de alguien y de repente lo que antes no sentía, de repente ya lo siente y es el que va a cambiar el corazón. Pero ¿qué hacemos mientras? Tenemos que en una manera u otra, tú o yo o 2 o 3 o 5 o 10, vamos a tener que tomar en serio las cosas y venir delante de Dios y decir, ¿por qué no está pasando esto, Dios? ¿O cómo va, qué nos falta en esta parte? ¿Qué es lo que hemos dejado de hacer que tenemos que hacer? ¿Qué empezamos a hacer que ya no tenemos que hacer? ¿En dónde le vamos a ajustar, quitar, poner? ¿Para qué? Para seguirte y poder mirar que empieza a bajar la gloria de Dios. Cuando la gloria de Dios se está manifestando, isn't that the right moment to stop everything and honor the glory? Que no es el momento de parar todo y honrar la gloria. Hay muchos que se la pasan en el teléfono durante la palabra o durante el mover del Espíritu Santo. ¿Se te hace correcto que nosotros estemos tomando el tiempo de la gloria de Dios en lugar de hacer crecer la gloria de Dios? ¿Cuántos creen que es correcto eso? Amén. Un niño se le puede enseñar cualquier cosa. Tú puedes tener un hijo, un niño, y le puede desarrollar dones. Y ahorita es una generación de prodigios. Pero si nosotros decimos, no, este no sabe nada, no, pues qué va a saber, qué va a aprender, ¿sí? O venimos de allá, venimos de acá y nunca se ha visto eso. So, ¿dónde va a entrar la gloria de Dios? ¿Dónde va a entrar? Yo creo en el reino de los cielos. Yo creo en el poder milagroso. Yo creo en el poder de creatividad. Yo no estoy limitado a lo terrenal y yo no estoy limitado a nada de lo que está limitando el poder y la gloria de Dios. Pero si no creemos voluntariamente como niños, entonces no vamos a mirar nada. No tenemos que ser como Tomás. ¿Cuántos Tomás quieren estar aquí? Amén. Y algo interesante dice en Marcos 6:4-6, nos habla del otro lado la moneda también, acerca de creer y no creer, voluntariamente e involuntariamente. Unos no creen porque no están expuestos a eso, pero sí quieren creer. Y Dios nos da el poder creer en esas cosas. ¿Me estás entendiendo? Pero dice en el libro de Marcos, capítulo 6, versículo 4-6, está hablando aquí de que cuando Jesús fue a su ciudad con la gente que lo conoció y su familia, y dice ahí la palabra de Dios de que empezaron a hacerse un montón de preguntas. ¿Qué no es este el hijo de María, el hijo de José? ¿Qué no es este donde están aquí sus hermanas? ¿Qué no es este el carpintero? Y dice que ellos no creyeron. No quisieron creer en Jesucristo. Y por eso, aunque ellos miraron señales, pero eligieron no creer. Amén. Dios ha hecho muchos milagros en esta iglesia. Ha hecho muchos milagros en tu vida. Y todo lo que vemos en la Biblia y todo lo que hemos visto allá afuera, todo lo que hemos visto en las cruzadas, en donde hemos salido, donde hemos ido, y lo que Dios ha hecho, todos somos un milagro andante. Entonces, si nosotros dejamos de creer, estamos igual, porque aunque hemos visto las maravillas, dejamos de creer y por eso se seca la fuente de la gloria de Dios. Se seca la fuente del Espíritu Santo. ¿Cuántos todavía están conmigo o ya se fueron a otro lado? Queremos aprender cómo, Señor, cómo vamos a tomar esta revelación, irnos a la manifestación. Amén. Otra de las maneras que nos habla Dios en Gálatas 3, 2 y 5, ahí nos habla algo bien importante también. Dice que, ¿acaso que Dios nos da el Espíritu por nuestras obras o porque creemos? Dice, ¿ustedes recibieron el Espíritu por sus obras de la ley? ¿Porque siguen todo al pie de la letra? ¿Porque oran todo el tiempo? ¿Porque ayunan? ¿Porque hacen todo como se debe de hacer? ¿O porque creyeron, dice, lo que escucharon? Amén. ¿Por qué nos da Dios el Espíritu? Porque creemos. Entonces ahí echamos fuera todo lo que es por obras, porque cuando estamos tratando de pensar que Dios nos va a dar su Espíritu, su gloria, sus manifestaciones por todo lo que hacemos y todo que seguimos al pie de la letra, somos los que oramos más, ayunamos más, leemos más y todo esto, Él dice no, porque creen lo que escucharon como niños, por eso yo les doy mi Espíritu. Acuérdate, el Espíritu está aquí, está en nosotros. Pero Él está hablando, les voy a dar más de esos ríos de agua viva. Van a empezar a mirar más el fluir. Si regresan a ser como niños y dejar de ser tan grandes y ya no se maravillan con las cosas tontas que antes se maravillaban, cuando regresan a creer como niños, entonces van a mirar el fluir de mi Espíritu Santo. Amén. Ok. En el verso 5 dice, otra vez le pregunto, ¿cuántos a ustedes se les hace bien nice que no hay un buen like, oh my gosh, estoy bien movido con Dios? ¿Cuántos se les hace bien? ¿Verdad que no? Yes, no. Yes, no. Ahora otra vez les pregunto, dice, ¿Dios les da su Espíritu y hace milagros entre ustedes por las obras de la ley o porque ustedes creyeron lo que escucharon? ¿Qué nos está queriendo decir Dios? Regresen a creer como niños. Elige creer las cosas como lo estoy hablando. Y elige creer todo lo que ya Él ha hecho y todo lo que Él está por hacer. Elegimos creer que Dios está cambiando la casa. Él está moviendo los muebles de nuestro corazón, de nuestra iglesia. Él está moviendo todo en esta generación de cristianos. Y Él nos está posicionando para el movimiento más tremendo de toda la historia. Pero ahorita Él quiere manifestar su gloria a través de tu vida. No es que si leíste mucho o no. No es que si eres la persona más dedicada. Es que si creíste lo que Dios ha hablado y está hablando o no. Y si le vas a seguir, le vamos a seguir o no. Si vamos a dejar que nos pode en la área de cómo pensamos que nos está parando el fluir del Espíritu Santo. Él hace milagros porque creemos, no por lo que hicimos, por lo que hizo Cristo. Y porque creemos que lo que Cristo hizo, por eso Él nos da el Espíritu y empezamos a mirar los milagros. ¿Cuántos han salido a decirle a alguien de Jesucristo, de las maravillas, de los milagros últimamente? Te puedo decir que no muchos, porque cuando sí salemos individualmente, no porque hay un evangelismo, sino porque es algo que internamente nos mueve, nos estimula la presencia del Espíritu Santo en nosotros, el avivamiento personal, y a todo mundo le queremos decir. Cuando yo vine a Cristo no se me escapaba nadie, y hasta la fecha. Pero cuando yo vine a Cristo, yo le predicaba a todos, adultos, hombres, mujeres, pandilleros, prostitutas, drogadictos, a todos, blancos, negros, chinos, mexicanos, hispanos, en la escuela, en las tiendas, en las calles, en los apartamentos. Y no podemos pensar que eso no es parte de nuestro llamado, porque una persona que viene a Cristo, Él dice, vayan por todo el mundo y díganle de mi nombre, bautícenlo. O sea, está hablando, ve y dile a todos de este tan tremendo plan de salvación, el Salvador, y Él quiere que vayamos con lo milagroso. Amén. Él quiere que vayamos con lo milagroso, porque en el instante puede ser sanado, puede ser libertado a muchos cautivos que necesitan el poder que tú tienes, que yo y tú tenemos, y que Dios quiere mostrar, porque dice, a menos que miren señales y maravillas, no van a creer, no van a creer. Amén. La iglesia comenzó a mover, a crecer más y más, porque cada uno era una voz allá afuera. Cada uno se llevaba esa voz, ese avivamiento, y salía afuera y le hablaba hasta los chiquillos así. Teníamos niños de 3 años que allá afuera donde andaban, andaban ellos evangelizando. ¿A poco sí? En verdad que sí. O sea, todos teníamos el espíritu de avivamiento. Entonces, ya tenemos bastante del espíritu en nosotros, bastante revelación, bastante. Nos ha dado instrumentos y sillas, nos ha dado una casa grande, nos ha dado hombres y mujeres, jóvenes que estamos ya listos. Nos ha dado una nación, nos ha dado esta generación, nos ha dado el Valle de Coachella. Y nos ha dado el vecindario, nos ha dado el trabajo, el negocio, todo donde andemos. ¿Para qué? Para que con señales y maravillas podamos hacer lo que Dios quiere que hagamos. Amén. En el libro de Hechos, capítulo 4, versículo 29 y 30, dice aquí la palabra: ahora, Señor, considera sus amenazas y habilita o permite, no permitir como en permiso, sino danos como habilítanos a tus siervos para que hablemos tu palabra con gran denuedo, dice. O sea, cuando hablamos tenemos que hablar con certeza de lo que estamos sabiendo, que conocemos de parte de Dios. Amén. Hay poder para sanarte, hermano. Le dije ayer a una persona, le dije, porque dice, ¿no se ha hecho una prueba de estrés? No, le dije, don't you do that to me. Le dije así, pero rápido. Y le dije, yo no me voy a someter a esas cosas, esa es manera de pensar terrenal, ¿sí? Porque el momento que empezamos, es que tal vez le pasó eso porque necesita que haga esto, tiene esto terrenalmente, a lo mejor es esto, a lo mejor es aquello. Y cuando nosotros pensamos así y nos adaptamos, tú y yo estamos diciendo, no creo en el reino de los cielos. Amén. No creo en el Cristo que estoy predicando. Aunque me esté muriendo, aunque tenga dolor, voy a decir, Cristo vive. Amén. Cristo sana. Cristo tiene poder, pero no me someto. Amén. Les voy a decir un chiste que ya lo conocen algunos de ustedes. Pero tenía un hombre, un perico, de esos que hablan mucho, y hablaba demasiado hasta que enfadó a este hombre. Y le dijo, ya me enfadaste, perico, hablas demasiado. Amén. Hagan caso acá. Y dice, ya me cansaste. Y lo metió en un freezer para que se muriera. Y al rato, al día, dice que fue, ay, le removió la conciencia. Dice, pobrecito mi perico, voy por él, pues ya se murió. Dice que cuando abrió la puerta del freezer, estaba el perico así. Estaba haciendo ejercicio. Y decía, pura nada, me congelo, pura nada, me congelo. Y así me miras a mí, pura nada, me derrotan, pura nada. Amén. Y así debemos de vivir como cristianos, amén. Pura nada le creo al diablo y no me someto a lo terrenal. Yo vivo en el reino, del reino a la tierra, amén. Tengo el poder de Cristo, la gloria está en mí. Tengo poder para declarar y decretar las maravillas de Dios. Y si no lo puedo hacer, hablo en el Espíritu, en lenguas. Y si no tengo el don de lenguas, entonces le pido a Dios, bautízame, Dios, y no te voy a soltar hasta que me des el don de lenguas, que me restaures, que me llenes, que me levantes, amén, que me sanes, que me quites todas estas cosas. Y hay muchas cosas que tú te las vas a tener que quitar creyendo como niño, amén, y practicando estas verdades, porque Dios no lo va a hacer cuando Él ya nos entregó la autoridad. Es tiempo de tomar autoridad, iglesia. Y es tiempo de decir, ok, ya no vamos a esperar las manifestaciones de la gloria de Dios en otro año, en otros 20 años, sino que ya, en esta hora, en esta hora. ¿Y qué es parte de eso? Tener fe como un niño. Si dejaste de creer como un niño, y ahora el problema, el dolor, cualquiera que sea lo que pasó, dejaste de creer como un niño, ya lo sabemos todo. ¿Cuántos lo saben todo? No, para nada, amén. Tenemos que regresar a creer. Y podemos ser enseñables. Si somos enseñables, Dios te va a dar revelación, Dios te va a dar poder. Una vez fui a Cathedral City y me dijo el Espíritu Santo, cáiles de sorpresa al estudio bíblico de Cathedral City. Y le hablé a algunos intercesores, y en cuanto abrieron la puerta que pisé adentro, cayó una gloria de Dios, cayó una presencia tremenda. Dijo, el reino de los cielos acaba de llegar. Y ese día una manifestación de Jesucristo, como si Cristo mismo estuviera en mi cuerpo en ese momento, a tal grado, y la gente lo reconoció inmediatamente. Y muchas veces se manifestó y se manifestaba Dios de esa manera. Pero lo que seca, ¿quieres saber qué seca la fuente de gloria y poder en la iglesia de Cristo? Cuando dejamos de creer como niños, cuando deshonramos la vasija, cuando deshonramos la gloria de Dios, cuando pensamos, ay no, eso no es de Dios, cuando empezamos a difamar, cuando empezamos a que ya no queremos de esa manera las cosas, entonces es cuando se seca la fuente de Dios. So, como iglesia, por eso el pastor la otra vez lo escuché que dijo que no se familiaricen tanto con nosotros, con él, con nosotros. ¿Por qué? Porque el momento que se familiarizan ya no miran nada, ya no hay ninguna, ya no se honra la presencia, no el vasija, la presencia y para el fluir de Dios. Cuando tú buscas, cuando tú reconoces la presencia, tú vas a poder jalar presencia. Amén. ¿Me están entendiendo? Entonces es tiempo de buscar ser maravillados con Dios y regresar a ser como niños y a creer como niños y saber Dios nos está moviendo. Una niña desde los 7 años, creo, desde los 4 años empezó a recibir visiones de parte de Dios. Y esas visiones, desde los 7 empezó a pintar. Esta muchachita tiene 13 años y dice, Dios me empezó a dar visiones, y no tienen antecedentes de haber sido cristiano, nada de eso, pero Dios se decidió presentar a esta niña. Y esta niña empezó a pintar, miró a Jesucristo en una de las pinturas más famosas que existen. Y tiene un montón de pinturas que se venden a 3,000, 4,000, 5,000. Acaban de vender una de $175,000 porque vendió la original de pintura. Es una prodigio. Ese es el poder creativo de Dios. Y ella le da, dice, Dios me habla y Él es mi maestro. Y caminamos juntos y Él me da ideas y luego Él es el que trabaja a través de mí. Imagínate. Y nosotros podemos o decir, bueno, pero es para ella nomás, o creer como niños, yo voy tras algo que es para mi vida. Amén. Hay mucha creatividad que nos va a dar muchos recursos para llevar a cabo nuestras vidas y poder tener finanzas sobrenaturales, extravagantes, para que libremos nuestro tiempo y podamos entregarnos al 100% a la obra de Dios y poder autofundar muchos ministerios por todos lados, o poder ser una respuesta para la humanidad. Pero tenemos que nosotros creer como niños y venir, entrar a esta presencia y empezar a traer lo que es a la manifestación, la gloria de Dios. Porque la gloria de Dios no nomás es sanar enfermos, es mirar a Dios en acción aquí en la tierra. Es mirar lo sobrenatural hecho real aquí en la tierra, es mirar hueste de ángeles, es mirar ángeles que están trabajando a favor de nuestras vidas. Y si no crees en ángeles, no importa si crees o no crees o no creamos, los ángeles se están moviendo. Pero si nosotros no sabemos cómo trabajar junto con Dios, con su reino, con su gloria y con sus ángeles, lee el libro de Hechos, ¿cuántos ángeles hubo en la administración? Muchos ángeles, en el Antiguo Testamento, muchos ángeles, y no ha cambiado. Entonces nosotros tenemos mucho a nuestra disposición y tenemos que aprender a escuchar de Dios. Y otra manera de poder traer a la manifestación es intensificando nuestra comunión con el Espíritu Santo. Es tiempo de hablar con Dios y dejar que Él nos hable. Es tiempo de hablar con Dios y pausar que nos hable. Es necesario venir a la casa de Dios, hablar con Él, Él te está hablando, ahora empiezas a escuchar y empezamos a ver cómo voy a aplicar esta porción de revelación, cómo lo voy a manifestar de la revelación a la manifestación, cómo vamos como iglesia a causar, porque Él mucho ha dicho, causen que venga a la realidad mis manifestaciones. Pues es que no sé, y nos la vamos a pasar en el no sé, o vamos a venir con Dios como niños, I believe, y no rogando por algo que ya nos dio. No tenemos que rogar por algo que ya nos dio. Ya nos dio una época de manifestaciones de gloria. Ya nos dio el reino, ya nos dio su gloria, ya nos dio su Espíritu Santo, ya nos dio la creatividad. Ahora tenemos que buscar cómo traerlo a la manifestación. Amén. Y si regresamos como niños, intensificamos nuestra comunión con Dios, porque en esto va a depender nuestras vidas personales y espirituales. Porque si no intensificamos nuestra relación con Dios, con Cristo, con el Espíritu Santo, muchas cosas no las vamos a poder vencer, o muchos van a seguir abandonando el camino de Jesús. Al menos de que intensifiquemos nuestra comunión con el Espíritu Santo, no nomás para vivir al día, hermanos, tienes que mirar ya más allá. Él dijo, causa que mi pueblo mire universalmente, globalmente, salgan del mismo cuadrito, salgamos de ese cuadrito, salgamos de las cuatro paredes con esa certeza que vamos respaldados por el Rey de Reyes, con esa certeza de que estas glorias, la gloria de Dios es tan sencillo como espontáneamente, no tenemos que tener todo preplaneado, porque mucho va a pasar de acuerdo al libro de Hechos, y profetizaremos, lo vamos a hacer por inspiración de Dios. Entonces ahí vamos a mirar más y más de gloria. ¿Me estás entendiendo? Otra cosa que vamos a tener que hacer para mirar, traer a la manifestación la gloria, las manifestaciones de maravillas y señales, vamos a tener que hacer campo para Jesús, para el Espíritu Santo y para los cambios. Por eso dice, al menos que tú cambies y te conviertas como niños, vamos a tener que dejar que nos pode el Espíritu Santo. Amén. Y podar vas a tener que buscar con Dios. Escucha, hermano, hermana, si sigues batallando con lo mismo por años, hay un problema. Y el problema no está externo, el problema es interno. Porque cada uno tenemos que buscar a ser más como Jesús y querer cambiar y soltar lo que está impidiendo la gloria de Dios. Amén. ¿Qué te está costando? ¿Cómo vives? ¿Cómo hablas? Las cosas a lo que te aferras, como los que tienen hijos, ¿cómo estás criando tus hijos? Todo tiene una razón, el por qué paramos el fluir. ¿Cómo estoy viviendo yo? ¿Cómo hacemos negocios del Padre aquí en la tierra? Una de las cosas que Él ha dicho mucho es de que ya no podemos hacer business as usual. Ya no podemos hacer las cosas a la misma manera. Same old, same old, porque si no, no va a cambiar nada. Entonces Él quiere que cambiemos. ¿Y cómo cambiamos? Pues todo lo que nos ha hablado y todo lo que dice la Biblia y todo lo que diga detrás de las escenas en nuestra comunión. Y todo lo que hable como ministerio y cómo quiere hablar al mundo. A ver, todos aquí son una extensión de la voz de Dios. Somos, como dijo Ter, una vasija y una voz de Dios. Pero Él quiere ya que salgamos de aquí y empecemos a dejar que Dios sea una extensión a través de nuestras vidas, pero llenos del poder de Dios. Amén. Y por último, en el libro de Efesios, capítulo 4, nos dice lo siguiente. ¿Cuántos están aprendiendo algo? ¿Y para qué es esto que estamos aprendiendo hoy? ¿Para qué? ¿Para traer qué a la manifestación? La gloria de Dios, ¿y qué más? La manifestación es, ¿para qué más? It's okay si nos equivocamos, it's okay. Las señales y prodigios. Amen. En el libro de Efesios capítulo 4 nos dice, pero a cada uno se nos ha dado gracia de acuerdo a como Dios, a como Cristo nos la ha apropiado, o sea, nos ha apportioned it. Tú y yo, cada uno tenemos una medida de gracia, que es la unción que cada uno necesita para llevar a cabo lo que Él nos llamó a hacer. Amén. Gracia también como padres, como madres, como hombre, mujer de negocios, como ministros, como ministerio, como departamento, como iglesia, nos ha dado gracia, una gracia. Entonces nadie está falto de gracia, lo que falta es buscar esa gracia que se materialice. Amén. Que se materialice esto que ya tienes en ti. No lo vas a tener, lo tienes ya. Lo tenemos ya, pero en una manera u otra está dormido, está escondido, no está descubierto. Y lo hemos apagado de una manera u otra, y es tiempo de reabrir esto y volver a regresar a estos pozos de avivamiento. Amén. Y que la gracia se manifieste. ¿Estamos entendiendo? Dice que Cristo mismo, Él mismo dio dones, y dice que Él constituyó, se me dice en español, Él mismo dio apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, para equipar al pueblo para las obras del servicio, para que el cuerpo de Cristo sea edificado. ¿Entendimos? No es para causar seguidores, es para equipar a todos, el pueblo de Dios, para las obras del servicio a Dios, para que el cuerpo de Cristo sea edificado. ¿Por qué salimos? ¿Por qué tenemos esto? ¿Por qué hacemos aquello? ¿Por qué entrenamos? ¿Por qué capacitamos? Para que puedan hacer el servicio de la obra del cuerpo de Cristo, para que sea edificado el cuerpo de Cristo y el reino de los cielos se siga extendiendo, ¿sí? Y dice, hasta que lleguemos a una unidad en la fe y en el conocimiento del Hijo de Dios, y nos conviertamos maduros, dice, obteniendo hasta la medida completa de la plenitud de Cristo. Aquí nos da una buena palabra, que podemos llegar hasta la plenitud de Cristo. Amén. Si nosotros estamos viviendo bien bajo, muy poquito, como si no, Dios nos dio la plenitud de Cristo, pero Cristo quiere mostrarse a través de nosotros, pero no puede, excepto al nivel de que tú y yo le permitamos hacerlo. Amén. Podemos decirle, sí, fluye a través de mí, pero si Él empieza a moverse para acá, la carne o lo familiar se quiere mover para acá, ahí no lo podemos, no lo dejamos, y por eso no miramos la plenitud de Dios. Por eso no hay presencia, por eso no hay gloria y por eso no hay manifestación. Va a haber mucho que se va a mover, panderos, banderas, danzas, ministro, ministración del Espíritu, gloria, oración, mucho capacitación, muchas pámpanos que van a salir fuera como extensión de la gloria de Dios y de Cristo. Entonces todo lo que se está aprendiendo es con este propósito. ¿Me están entendiendo? Amén. Dice, para que ya no seamos niños que los mueve para acá y para allá, todo viento de enseñanza, dice, o todas las otras cosas, ahí lo leen ustedes en el 4, 7 en adelante. Y dice, en lugar, hablan la verdad en el amor, dice, para que crezcan y se conviertan, to grow up, dice en inglés, crezcan y se conviertan en todos los respectos un cuerpo maduro en Él, quien es la cabeza, quien es Cristo, dice. Entonces Él está buscando, ese es el verso 15 de Efesios 4, Él está buscando, escucha, que tú y yo crezcamos, que maduremos. Qué interesante, dice que nos conviertamos como niños, sí, pero acá nos dice maduren, crezcan, o somos niños o crecemos. Amén. Como que me confundo. Él está diciendo, crean como niños, pero maduren, dice. Maduremos como iglesia, como cristianos, como un miembro en el cuerpo de Cristo. Maduremos para que podamos sostener el peso de gloria que quiere soltar sobre nosotros. Maduremos y crezcamos en la fe y entremos a la plenitud de Jesucristo. Jesucristo se va a presentar en esta época final. Y va a hacerlo desde antes con unos pocos. Va a mostrar la plenitud de Jesucristo en esta época final, en esta hora final, perdón. Y desde antes Él ya viene preparándonos para eso. Y Él quiere que nosotros no nos asustemos de lo que Él quiere mostrar, o que nos quiere usar, o cómo nos quiere usar, ni tampoco que dejemos que nos apaguen porque otros no entienden eso. Eso de no entender lo que está haciendo Dios ha apagado la gloria de Dios. Ha parado el fluir de Dios y Dios dice, it's time to bring me back. Es tiempo de que me traigan para atrás. Amén. ¿Cuántos creen esta palabra de esta noche?